en Duna. Sonidos de tu mundo.
Tarde con un minuto, les damos la bienvenida a la tercera PM en este viernes 18 de enero, cuando el mes sigue avanzando. Hay bastantes temas que conversar hoy día, aunque es enero, sigue habiendo bastante actualidad, se sigue moviendo mucho la política. Les presentamos a continuación los principales titulares en la tercera PM de hoy. Los últimos pasos para aclarar el suicidio de Katy Winter. Fiscalía alista cierre de caso y padres apuntan a la obstrucción de la investigación. Se rompe el acuerdo en la Cámara, el Frente Amplio muestra matices, lo vamos a estar conversando acá dentro de unos minutitos. El hombre que le ha ganado 3 veces a Suizabre en tribunales, no es un triunfo, dice, es pedir algo justo. El fantasma de José Antonio Kast y la pugna por la comisión política se perfilan para la cumbre de la UDI, el Consejo General, que inicia mañana. El particular análisis de Piñera por las cámaras de seguridad. Cada vez que pasa algo podemos verlo, excepto durante algún tiempo en el caso Catrillanca, una de las declaraciones que dio el presidente durante su gira al norte del país. Y la guerrilla del ELN, responsable del atentado en Bogotá, que ha causado más de 20 muertos, 21 muertos, decía el conteo en la mañana. Vamos a estar también hablando de ese tema acá en la tercera PM en Duna. 2:03 PM, vamos a analizar el tema del día.
En Duna escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas.
Vamos a hablar de la historia de un acuerdo, un pacto que se hizo el año pasado para básicamente definir cosas administrativas en términos de quién se quedaba con las presidencias de la Cámara de Diputados, quién se quedaba con comisiones, hay que sumar mayoría de votos. El pacto que se hizo fue entre el Frente Amplio y la oposición restante completa, considerando esto a la ex nueva mayoría y la Democracia Cristiana. Ayer, el bloque de diputados del Frente Amplio anunció que está evaluando la continuidad de ese acuerdo. Lo dijo en un tono bastante duro, considerando, según plantearon, que la DC y el Partido Radical han votado en prácticamente todas las iniciativas relevantes, según ellos marcan, con el gobierno de Sebastián Piñera, a favor de los proyectos que ellos impulsan. ¿Qué es lo que está pasando? Que al parecer no hay tanto unanimidad como uno podría haber pensado en un primer minuto al interior del Frente Amplio. Empiezan a mostrarse matices. Para analizar esos matices, estamos con Catalina Dinat, periodista de La Tercera de Política. ¿Cómo estás, Catalina?
¿Y tú, Seba?
Bien, bien, bien. A ver, ¿qué hay detrás de todo este tema del acuerdo, no acuerdo? Que algunos dicen que se podría romper, otros dicen, bueno, hay que analizar, podemos esperar. ¿Cuál es la razón de fondo detrás de todo este debate, Cata?
En primer lugar, es importante decir que el tema de que se rompe o no se rompe el acuerdo se viene analizando de manera informal hace un par de semanas ya en el Frente Amplio.
Ya, o sea, no es algo que salió ahora, no, digamos. Perfecto.
Se viene analizando producto de una molestia que existe hace un par de semanas sobre el rol de la Democracia Cristiana en el Congreso. De hecho, hace 2 semanas más o menos salió una minuta, o sea, dimos de hecho como la tercera a conocer una minuta sobre un análisis que hacía Revolución Democrática de la votación de la Democracia Cristiana este año, siendo súper crítico y como que pedían a la Democracia Cristiana definir si eran oposición o eran gobierno.
Claro.
Y a raíz de eso, de esta molestia permanente, llegó el día de votar el proyecto de migración, que fue aprobado con votos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, y las indicaciones de oposición fueron rechazadas con votos de la DC y del Partido Radical. La molestia que causó ese día fue súper fuerte, y no solamente en el Frente Amplio, sino en todas las bancadas de oposición.
Claro. A ver, pero en el fondo, las bancadas de oposición están amarradas por un acuerdo.
Exacto.
Más bien ellos, quizás estas lógicas son más entendibles, pero la molestia del Frente Amplio, digamos, en ese minuto es que escala y lleva a activar esto que lo que tú decías, se venía ya analizando, digamos.
Se venía ya analizando, escala, y ya dicen formalmente, juntémonos ese mismo día de la votación, que fue el miércoles, juntemos y veamos si conviene seguir manteniendo este acuerdo de administrativo que existe en la Cámara, y que en el momento que se firmó este pacto, el Frente Amplio fue tajante para decir que era administrativo y no político ni legislativo. Entonces ahora eso es lo que culpa a los otros partidos. Ustedes mismos dijeron que era solo administrativo, porque ahora están pidiendo condiciones legislativas o políticas a los otros partidos del pacto.
Ya, perfecto. O sea, este acuerdo, digamos, y que es al final el que permite, por ejemplo, que haya figuras de del Frente Amplio a cargo de comisiones bastante relevantes en la Cámara, digamos, que además son oportunidades tanto de conducir el debate de los proyectos, de poner algunos proyectos en tabla, pero también de apariciones, de comentarios. A ver, si uno se le viene a la cabeza, digamos, este año nada más, Vlado Mirosevich y Pablo Vidal estuvieron a la cabeza de la Comisión de Relaciones Exteriores y, por ejemplo, les tocaba aparecer y comentar cosas de La Haya. Esto es lo que está en riesgo a partir del periodo legislativo que comienza en marzo, ¿no?
Claro. El pacto contempla la presidencia de la Cámara, de la testera, que para el próximo año correspondía a Gabriel Silver, demócrata cristiano, y también las presidencias de todas las comisiones, que hoy están presididas todas las comisiones, menos una, por la centroizquierda.
Perfecto. O sea, ahí en el fondo no está, pese a que si uno ve el bloque de Chile Vamos, tienen alrededor de 72 diputados, ellos no tienen, salvo una, tú dices, la presidencia de ninguna de esas comisiones, digo.
Claro, entonces al caerse el acuerdo se caen todas las presidencias. Uh-huh. El Frente Amplio dice que saben que, de hecho en una minuta que elaboraron ayer los diputados dicen que saben que van a haber costos, pero están dispuestos a asumirlo, y lo que explican ya más en privado es que no sirve de nada tener las presidencias si al momento de llegar a la sala y votar los proyectos no tienen el apoyo de la centroizquierda.
Claro, a ver, y lo que tú marcas es bien interesante porque si no hay un pacto o no hay un acuerdo vigente, de alguna manera hay que hacer un pacto, y lo único que queda dando vuelta es armar un esquema diferente donde vuelve a entrar en juego Chile Vamos como opción de pacto, y donde lo que se empieza a comentar es que eventualmente podría ser un pacto de C Chile Vamos, lo cual dejaría muy compleja la situación del resto de la oposición.
Claramente, ayer algunos diputados de la Democracia Cristiana que están más relacionados con el ala más conservadora de la Democracia Cristiana manifestaron que ellos estaban disponibles a conversar con quien fuese necesario para dar gobernabilidad a la Cámara. Y eso vuelve a reabrir un debate que también existió el año pasado sobre darle, o sea, sobre pactar o no con la centro-derecha en un pacto netamente administrativo, no legislativo ni político, tal como se hizo con el Frente Amplio.
Claro, ahora lo interesante es que, digamos, ya una vez expresado esto y debatido, nos empezamos a enterar de que no todos los diputados están tan convencidos de ir a esta postura más extrema del Frente Amplio, en el entendido de que, A, tú lo dijiste muy bien, le va a traer algunos costos, B, ¿cuál es la señal? C, el mismo Frente Amplio pierde cierto grado de poder. ¿Cómo se ha ido dando esa discusión, Catalina, en las últimas horas, digamos, que hay discusión en curso?
Sí, esta es una discusión en curso que también es importante aclararlo. El lunes se supone que ya va a haber un poco más de claridad en una reunión que va a tener la Mesa Nacional con la bancada. Por ahora hay personas que están en contra de quebrar el pacto. Se dice mucho que Gabriel Boric, Gonzalo Vinter, Renato Garín, pero son personas, son diputados que no han querido hablar en on, por decirlo así, no han querido referirse públicamente a su postura. Pero sí, internamente se dice que ellos han estado en contra por las razones que conversábamos antes. Y también hay otros que están usando también esto como para abrir un debate dentro de la centroizquierda y quizá el día de mañana llegar a un acuerdo más legislativo.
Claro, porque es lo que tú dices, o sea, más allá de que en este caso el Frente Amplio, y tú lo marcabas muy precisamente, más allá de que el Frente Amplio esté cuestionando el acuerdo, el tema más instrumental, la molestia con la DC es algo que se da en toda la oposición, en particular con la DC, el Partido Radical también, pero la Democracia Cristiana siempre es el punto como más de tensión. Hay molestia por la actitud que ha tenido en la tramitación de algunos proyectos, sobre todo porque se considera que le ha dado oxígeno al gobierno en situaciones que quizás no era para hacerlo, digamos, para apoyarlo de esa manera.
Claro, de hecho, según un análisis que hizo Revolución Democrática, que ayer hicieron también en general el Frente Amplio, de los 27 mensajes del Ejecutivo, los 27 habían sido aprobados que se votaron en la sala, los 27 habían sido aprobados con votos de la Democracia Cristiana. Entonces, no con toda la bancada, no con toda la bancada, pero sí con votos de ese. Entonces, al final, esto es lo que genera molestia, y tal como conversábamos, no solamente en el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PPD, estaban muy molestos el otro día también, y comparten, y han dicho públicamente que comparten el diagnóstico que hace el Frente Amplio respecto al rol de la DC y el Partido Radical. Lo que dicen, por otro lado, esos otros partidos de la ex nueva mayoría son que el acuerdo es administrativo y que no se tiene que romper, y que si uno hace un acuerdo lo tiene que cumplir finalmente.
Claro, porque además sería bastante inédito que se rompiera este acuerdo administrativo. No, tú lo marcas, administrativo, no político, no implica necesariamente que se asociaran para votar cosas, solamente que esto se iba a distribuir. Y de nuevo, o sea, más allá de la crítica política, todo el mundo entiende que un acuerdo de administración es básicamente un acuerdo de poder. Eso es lo que está cuestionando hoy día el Frente Amplio, digamos, es que quieren continuar con ese acuerdo de poder al final del día.
Claro, y además también hay que tener en cuenta que si se llega a revertir este acuerdo, si se llega a quebrar, existe la posibilidad que finalmente la centroderecha tenga el gobierno y también tenga el poder administrativo en la Cámara de Diputados. Y eso pone una desventaja a la centroizquierda, que quizás no van a poder priorizar algunos proyectos que pueden hacer ahora desde su presidencia.
Ahora, Catalina Díaz, una última pregunta. ¿Esto cómo se enmarca en quizás el tema que en este minuto es más relevante al interior del Frente Amplio, que es la elección en Revolución Democrática? La próxima semana van a ser los comicios, corren tres listas, las que aparecen con mayores posibilidades son las de Catalina Pérez y Javiera Parada. ¿Tiene esto, este tema en específico también, alguna relevancia en la interna de RD?
La verdad es que lo que ha pasado mucho en Revolución Democrática es que los diputados y los dirigentes del partido no se han querido involucrar tanto públicamente en esto porque no quieren ensuciar sus elecciones con este tema que es del Frente Amplio más en general. En Revolución Democrática se habla que está dividido la bancada respecto a si quebrar o no el acuerdo, pero en general hay harta intención de seguir dialogando esto y muchos aseguran que podría terminar en marzo esta discusión. Entonces va más allá de las elecciones, pero claramente dentro de las listas deben tener sus posturas, pero no las han hecho públicas.
Hay un debate hoy día, entiendo, a las 18 horas, parece que un primer debate regional, lo voy a transmitir en streaming desde...
Han hecho distintos debates y están en distintas partes de Santiago, o sea, de Chile, perdón.
Y también va a ser un tema que vamos a estar siguiendo la próxima semana, las elecciones de RD, que son el próximo sábado y próximo domingo. Catalina Díaz, periodista de Política de La Tercera. Muchas gracias por estar conversando con nosotros en La Tercera PM en Duna. Son las 2:12 p.m. Seguimos analizando los temas que cambian el rumbo de la jornada. Esto es La Tercera PM en Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Invitamos a revisar los contenidos de La Tercera PM, que siempre los pueden encontrar en latercera.com alrededor de las 1:30 de la tarde. Hoy día la invitación que yo les quiero hacer es a leer una columna que está dentro del pack de noticias. Se llama Termitas. Es una columna escrita por Álvaro Izama que toma un hecho concreto, práctico que ocurre, que es que hay termitas, se encontró esta semana, fue una noticia que salió en diferentes portales, que están atacando la estructura de las piezas de madera que hay en el Congreso Nacional. Bueno, Izama lo que hace es tomar este caso, digamos, y empieza a contar un poco qué cosas es lo que le recuerda, jugando con la figura de las termitas y el Congreso. Dice, quería hablar de las termitas y terminé recordando a Cronenberg y a Debord, ese profeta de los punks y los perdidos, a quien urge releer con atención. Por ahora, dice Álvaro Izama, las termitas del Congreso están ahí, insectos, habitando la estructura del edificio, royendo la madera, alimentándose del techo en un espectáculo secreto. Quizás las termitas son otra insólita medida de tiempo. ¿Acaso una vanitas que nos recuerda la frágil entropía que se esconde en los pliegues de lo monumental? Una más de las señales inquietantes de este verano incomprensible y tórrido. Termitas, la columna de Álvaro Izama, que es el recomendado para leer hoy día en La Tercera PM. En La Tercera de PM también hay un tema que desde ayer nos tiene bastante preocupados e inquietos. Tiene que ver con Colombia. Ayer hubo un atentado donde hasta la fecha había 21 muertos. Un atentado bastante cruento, como no se veía hace muchísimo tiempo en ese país, que sí tuvo muchos episodios de violencia en décadas pasadas, además en un momento en que se está desmovilizando la FARC, ya hay un acuerdo, pero se está negociando con otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo impacta esto en este proceso? ¿Cómo también afecta a Colombia, que es uno de los países más relevantes de Sudamérica? Alejandro Tapia, editor de Mundo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, bienvenido a La Tercera PM. Sebastián Rivas.
A ver, si tuviéramos que marcar, a ver, ¿qué es lo que pone en riesgo o lo que cambia este atentado con respecto a lo que está ocurriendo hoy día en la política interna colombiana?
Dos cosas. Primero, este atentado devuelve a los colombianos el fantasma de un pasado violento, no solamente por los 50 años de guerra armada, sino también por la violencia producto del narcotráfico. Y el segundo punto es que también podría verse en un dilema, podría arriesgar, digamos, el proceso de paz iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 con las FARC. Esas dos podrían ser las consecuencias mayores de este brutal ataque cometido ayer contra una academia policial en pleno Bogotá.
A ver, y acá hay una característica bien extraña, digamos, que vale la pena resaltarla, es un ataque suicida, digamos. O sea, es algo que que hacía bastante tiempo no se ve en estas latitudes, es más común en otros lugares. Llamó también mucho la atención por eso, digamos, que más allá del análisis político, esto digamos, parece bien particular.
Sí, bueno, esto se hace a través de una camioneta Nissan manejada por un individuo identificado como José Adelmar Rojas, perteneciente a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Él hace estallar el vehículo, pero primero la versión que hay es que unos perros policiales detectan la pólvora y él finalmente no le queda otra opción que acelerar y ahí se hace explotar. Pero claro, como bien dices tú, esto no ocurría hace muchísimo tiempo, es el atentado más letal en 15 años, casi 16 años ya.
Colombia tuvo una época donde estos atentados, a ver, no era que fueran pan de cada día, pero eran frecuentes, había un clima de muchísima violencia.
Claro, por eso, como decía al comienzo, los colombianos se encontraron ayer reviviendo un pasado que quieren olvidar, un pasado que se suponía había quedado lejos, no solamente por el acuerdo de paz del 2016, sino también por el fin de las acciones violentas, al menos en zonas urbanas de carteles de narcotráfico, como el que lideró durante muchos años Pablo Escobar, el cartel de Medellín. Lo que tenemos ahora, a lo que hay que poner ojo, es que esto va a poner en riesgo el proceso de paz, tomando en cuenta que el gobierno de Santos primero y ahora el gobierno del presidente Iván Duque habían comenzado negociaciones de paz con el ELN, con esta guerrilla que, si bien siempre fue un hermano menor de las FARC, todavía tiene muchísima presencia en Colombia, con unos 1.500, 200.000 milicianos. Y el responsable de este ataque pertenecía a esta guerrilla. Incluso, como dato, entre comillas, curioso, él era le faltaba su mano, su brazo derecho, era manco.
Brazo derecho.
Y se lo perdió precisamente maniobrando unos explosivos. Él se cree, la policía colombiana cree, y esto está en manos de la fiscalía colombiana ahora, que entrenó, hizo lideró varios entrenamientos en la zona fronteriza con Venezuela. Él es de un departamento que se llama Arauca, en la frontera, pero que este entrenamiento lo habría llevado a cabo incluso en territorio venezolano. Por ahora el gobierno colombiano ha dicho que no hay elementos de Venezuela ni venezolanos involucrados en esto.
Claro, pero sí ya apunta que esto es una acción que está vinculada al ELN, digamos.
Completamente. La investigación parte hoy con la guerrilla del ELN apuntada, digamos, como la responsable de este ataque. Ya hay otra persona arrestada, que también miembro del ELN, que ayudó al parecer a Adelmar Rojas a colocar los explosivos en esta camioneta. Él tuvo una larga trayectoria en el ELN, estuvo 20 años. O sea, no es que fuese, digamos, un tipo que simpatizaba con el ELN, sino que él fue parte de esta guerrilla.
Claro, y tampoco queda tan claro que sea que haya sido un elemento escindido. O sea, daría la impresión, por lo menos, que se está investigando la pista de que sea la guerrilla la que está actuando.
Sí, la guerrilla, esta guerrilla se ha hecho diferencia, digamos, respecto a las FARC, porque hasta ahora ha llevado a cabo acciones muy violentas. De hecho, hasta hace poco hubo un secuestro importante, también acciones de explosiones, y ellos ha sido muy difícil la negociación, porque también ven y han advertido que no les gustó, no les pareció bien finalmente lo que se hizo con las FARC.
Claro.
Y ellos no van a querer negociar en esos mismos términos. Por eso también los analistas dicen que esto es una presión en un futuro proceso de negociación con el gobierno, porque ahora el gobierno, me imagino, va a suspender todo tipo de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional después de este ataque brutal que cometió en Bogotá.
Claro, un ataque que, digamos, fue tan brutal que, de hecho, las mismas... A ver, el sucesor político, y hay un partido político que es que agrupa a ex guerrilleros de las FARC, o las fuerzas de las FARC, salieron a condenar también el ataque, digamos. Llamaron a que se siga construyendo la paz, pero, digamos, la fuerza del ataque, de nuevo, retrocedió, tú lo marcas muy bien, a Colombia a otros tiempos. Estas cosas no sé si ya no pasaban, digamos, pero suena muy extraño por la magnitud, la violencia, casi 100 personas sí, entre muertos y heridos.
Han habido atentados con artefactos explosivos, pero que no habían provocado la cantidad de víctimas fatales como el de ayer en Bogotá. Ayer se informó sobre 10 muertos y 64 heridos, pero hoy ya esa cifra sube a 21. De todos los heridos hay entre 10 y 15 personas que se encuentran graves. Es decir, la cifra de víctimas fatales podría aumentar, digamos, con el correr de las horas. Duque también anunció que va a pronunciarse respecto de qué va a pasar con las negociaciones con el ELN. La policía a su vez ha dicho que esto no los va a doblegar y es un ataque que también apunta un poco como a la sensibilidad de los colombianos y a lo que tú precisamente dices bien, Sebastián, de que no ocurría un atentado de esta magnitud hace tiempo y esto hace revivir todos los fantasmas del pasado, el miedo, la violencia, lo sorpresivo que puede ser esto. Ahora, claro, esto fue para las personas que puedan viajar, digamos, a Bogotá. Sí. Esto fue puntualmente en una academia de policía, o sea, el atentado no fue contra un objetivo civil, sino que contra un objetivo armado, militar, pero de todos modos hay vidas que se perdieron. Claro. Hay una, por ejemplo, entre las víctimas fatales hay una ciudadana ecuatoriana que está haciendo un curso en esta academia de policía. Hay tres policías que eran atletas, que eran una de las esperanzas del atletismo colombiano. Entonces, es brutal también si es que uno lo toma desde ese punto de vista.
Ah, de hecho me acordaba, Alejandro, también tú que lo comentabas ahí. Cuando tú revisas la historia colombiana, hay un periodo que ellos mismos lo denominan la violencia. Sí, o sea, claro. Digamos, es ese nivel, digamos, de conflictividad que por diferentes motivos ha ido casi durante, o sea, durante buena parte de su historia, pero sobre todo durante el siglo XX y la segunda mitad en específico, era una situación bastante traumática que parecía irse quedando de atrás. Ahora, te quería preguntar por qué... Este probablemente es el primer gran ataque que sufre Iván Duque como presidente, al mando de Colombia, digamos. Asumió en agosto pasado.
Sí, es el primer gran ataque.
Entonces, Duque asumió con el apoyo de Álvaro Uribe, que es el presidente colombiano que ha tenido una línea más dura hacia las guerrillas. ¿Cómo puede influenciar este hecho la conducta de Duque al frente de Colombia? Había cuenta, digamos, de que es un caso que sin duda va a permanecer bastante tiempo en los comentarios, en el análisis, y que le obliga a tomar una actitud con respecto al ELN que va a ser también escrutada por parte de quienes lo votaron.
Sí, no. Efectivamente, si bien hasta ahora se había optado por el camino de las conversaciones de paz, el ELN había llevado varias acciones entre secuestro y la detonación de artefactos explosivos, que seguramente va a hacer cambiar de estrategia al gobierno de Iván Duque por lo que hizo precisamente su mayor mentor, Álvaro Uribe, que en un comienzo él apostó por, digamos, una lucha frontal claro, contra las FARC. Ahora, perfectamente, Duque podría tomar ese mismo camino hasta debilitar al máximo al ELN y ahí recién sentarse a la mesa a negociar. Ellos están conversando desde febrero del 2017 en La Habana, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado muy, muy claro ni esperanzador, y con esto menos. Uh-huh. Ahora... En términos comparativos, la FARC era una fuerza muchísimo más poderosa, con muchísimos más vínculos con otras milicias, con narcotráfico, etcétera, etcétera. Uh-huh. El ELN ahora está reducido a entre 1.500 y 2.000 guerrilleros, pero no ha perdido su capacidad de acción, como quedó demostrado con el ataque de ayer en esta academia de policía en Bogotá.
Un lamentable ataque que también nos hace revisar un poco el escenario global y lo que está pasando en Colombia ahora con las negociaciones, ya no con la FARC, sino con el ELN, que es la segunda guerrilla histórica del país. Alejandro Tapia, editor de Mundo, muchas gracias por estar conversando con nosotros en La Tercera PM. Son las 2 de la tarde con 25 minutos y mientras nos comenzamos a despedir, yo también les quiero dejar otra recomendación. También Alejandro Tapia está metido en esto. La pelota no se mancha, decía Diego Maradona. Bueno. Una frase muy típica, pero a veces uno dice, bueno, sí, quizás. Y hoy día en La Tercera PM viene una historia contada por el equipo de Mundo de La Tercera de cómo la tensión diplomática entre Perú y Venezuela puede pasar a un campo de juego y con un chileno por medio involucrado. ¿Cómo es eso, Alejandro?
Bueno, porque el 23 de enero, en esta primera fase o pre-libertadores, como algunos quieren llamar, juega el equipo de Tito Tapia, ex técnico de Colo-Colo. Garcilaso contra Deportivo La Guaira en Venezuela.
Ya, con todo respeto para los dos clubes involucrados, un partido Real Garcilaso, Deportivo La Guaira, yo creo que no tiene mucha trascendencia. ¿Por qué hay tanta preocupación por este partido?
Porque ocurre que el equipo peruano tiene que jugar de visita en Venezuela y ellos están muy preocupados de algún tipo de represalia o acciones que tome el gobierno de Nicolás Maduro, porque Perú ha sido uno de los países que ha liderado toda la política del Grupo de Lima contra Venezuela. Perú siempre ha estado detrás del Grupo de Lima, que ha concretado varias acciones contra Maduro, y los jugadores temen que pueda haber algún tipo de represalia o hostigamiento, y por eso temen que, han pedido que se tomen las medidas necesarias para protegerlos y que puedan jugar tranquilos hasta pre-Libertadores.
Esta historia de nuevo sobre cómo la política y el fútbol se terminan relacionando al final del día. Está en La Tercera BM, así como todo el resto de los contenidos que puedes revisar en latercera.com. Si quieres escuchar este programa y todo el resto de la programación de Duna, en duna.cl la puedes encontrar junto con nuestros podcasts, que son de diferentes temas, con autores tan prolíficos como Matías Rivas o Aldo Lema. Los puedes revisar y descargar para escuchar en su celular o donde prefiera. A continuación, vamos a ir con Bárbara Espejo, que nos trae este espacio, dos microdocumentales que nos cuentan las historias de lugares notables. Hoy vamos a ir a Brujas, dice Un Amor Súbito. Nos vamos con Lugares Notables a continuación y nos despedimos hasta el lunes a las 2 de la tarde, cuando nos reencontraremos en La Tercera PM en Radio Duna. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana.